Ser Podcast.
Guarda los sentimientos, mamá, que yo guardaré los recuerdos. Solo tu memoria está dormida, mamá, tu corazón sigue bien despierto, cantando. Dejarla no.
Hola, buenas tardes. Aquella frase de que la vida te puede cambiar en un segundo es una verdad como un templo. Y lo peor es que esos cambios normalmente suelen ocurrir sin que tú tengas nada que ver. Le pasó, por ejemplo, a Macaco, a Dani Carbonell, cuando su madre le diagnosticaron Alzheimer hace años. Luego le escribió esta canción preciosa que hace unos meses vino a presentar aquí a la ventana. Así que lo de un familiar enfermo, pues obviamente te puede cambiar la vida. Luego es muy frecuente, pues yo qué sé, el caso de los accidentes de tráfico, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ir por tu carril a la velocidad correcta, respetando las normas, y de repente un zumbado te puede dejar en silla de ruedas o mandarte al otro barrio. Bueno, pues algo de eso le ha pasado precisamente al propio Macaco, aunque no en la carretera, sino en una pista de esquí. 6 costillas rotas y un pulmón perforado dan una idea bastante precisa de la gravedad de lo que le ha ocurrido y que de momento le va a mantener un tiempo fuera de los escenarios. Hoy le hemos invitado a asomarse a la ventana, primero por el cariño que le tenemos, por todo lo que nos ha regalado con sus canciones, pero también para preguntarnos, joder, ¿no hay límites para la inconsciencia? ¿Se nos ha ido la olla incluso para practicar un deporte de montaña tan maravilloso como este? Dani Carbonell, Macaco, buenas tardes, buena tarde, Dani.
Hola, Carla.
Ay, hoy la pregunta de cómo estás tiene un sabor especial. ¿Cómo lo llevas, Dani? ¿Te puedes reír?
Bueno, me río y me duele. Mis amigos y mi gente están ahí como, ¿le hago broma o no le hago broma? Porque, claro, seis costillitas, como decías, pues es como una cuchillada, ¿no? Cada vez que hay un movimiento extraño.
Oye, tú llevas desde hace un montón de tiempo, desde los 17 años, practicando este deporte. Siempre has hecho snow, yo creo, ¿no? Yo creo que has hecho toda la vida snow, o también hiciste esquí, ¿no? No lo sé.
No, yo esquí de pequeño no hice. Me hubiera gustado, pero mi familia no nos llevó, por lo que sea, o porque no practicaban, economía, lo que fuera. Pero sí que de más mayor me encantaba la cosa, todos los deportes de tanto de mar como de montaña. Y al principio pues empecé haciendo pequeños sound systems en sitios, en pistas y tal, y amigos que tenía que eran snowboarders, monitores, sí, pues sí, empezaron a enseñar y me enamoré, vale, de este deporte, porque es una maravilla.
Y nunca te había ocurrido algo así, ¿no? Que, por cierto, ¿cómo fue el accidente, Dani?
Pues no, nunca me había ocurrido. Yo igualmente siempre me he protegido también por mi profesión, ¿no? Entonces voy con pues toda la armadura, el casco, la espaldera, que se la recomiendo a todos los esquiadores, y ahora más que nunca, siempre lo he dicho también cuando vamos por la montaña con las mountain bikes, que nos encanta, espaldera, por favor, todos, que tengo también algún amigo, un par de personas, bueno, un conocido y uno un poco más cercano, que se han quedado en silla, que eso ya son palabras mayores, por no llevar la espaldera. Y esto, pues sí, pues fue estas cosas que no entiendes muy bien cómo puede ocurrir. Nos fuimos un montón de amigos, también familia, hijos de amigos a la montaña. Como decías, pues yo siempre he practicado este deporte y hay zonas, pues si llevas mucho tiempo, pues pistas que puedes estar más arriba o fuera pistas, que tú puedes asumir los riesgos, ¿no? Según la velocidad, pero que sabes que no puedes hacer daño a otra persona, porque pues por ahí espacio, ¿no? Es menos concurrido y tal. Pero en concreto este fue justo al bajar de unas pistas en un pequeño puente de unos 4 metros, donde pone claramente precaución y tienes que ir, pues yo qué sé, a 10 kilómetros por hora, que yo lo estaba cruzando tranquilamente, y una persona por detrás que debía ir a 80 kilómetros por hora, pues me reventó por detrás. Me quedé como un minuto sin poder respirar, que pensaba que me iba, y justo los pisters subieron con las motos de nieve y la camilla, me socorrieron, y ahí volvió la respiración. Luego el siguiente susto es, piensas, la espalda, ¿no? Porque hay un crack, pero bueno, rápidamente ya vimos que podía mover los pies y tal, y así fue la locura de una persona que va a una velocidad que es un disparate. Siento que va que el mundo está súper acelerado, que va todo el mundo acelerado, porque están habiendo mogollón de accidentes en la carretera. No paro de verlo con amigos, cosas. Hoy me han chocado también subiendo a montaña, varias veces me ha pasado, de gente que me adelanta como locos con el coche, que dices, ¿pero dónde vas? Siento que hay una aceleración muy bestia y eso pues tiene consecuencias, ¿no?
Oye, el esquiador, ¿era esquiador o snowboarder el que te atropelló? Esquiador, entiendo.
No, creo que era snowboarder, aunque suelen ir los esquiadores muchas veces mucho más rápido en estas zonas de paso.
Pero quería preguntarte, ¿se paró?
Sí.
Ah,
sí.
Vale.
Se paró, bueno, sí. Bueno, se paró, no paraba. Yo no recuerdo ni su cara. Pues, tema, pues va ahí, pues habrá supongo juicio y movida hasta en manos de los abogados. Pero sí, como me dijeron en el hospital, que se portaron súper, súper bien, me dijeron, dice, mira, si no llegas a estar en forma y no llevas la espaldera, seguramente te hubieras quedado en silla.
Mira, me os he invitado esta tarde a asomarse a la ventana, bueno, además de los habituales, Isaias Lafuente, Marta del Vado, buenas tardes.
Hola, buenas
en Radio
tardes.
Mallorca, Matías Valles, hola Matías.
Buenas tardes.
Hemos invitado a Alfonso Gea, que durante 28 años ha dirigido en la cadena SER el programa Pistas Blancas. Es un esquiador muy experimentado. Alfonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y
Carlos,
quiero conocer tu reflexión sobre este que le ha ocurrido a Dani, que no sé si es muy frecuente, poco frecuente, si en España hay diferencia con respecto a otros países para gestionar este tipo de, sí, digamos, accidentes o de imprudencias. Cuéntanos.
Bueno, vamos a ver. Lo primero, lleva toda la razón lo que nos ha contado nuestro invitado. No hay una normativa en España que faculte, como pasa en Estados Unidos, a determinadas instituciones de las estaciones de esquí a imponer la norma. En Estados Unidos existe la Ski Patrol, ¿no?, que tienen categoría de gente de la autoridad.
Que son policías que patrullan por las pistas.
Simplemente, ¿no?, en el tema de nieve, pero tú puedes ser detenido, ¿no? En Estados Unidos no puedes salir de una zona no inspeccionada, no balizada, si está cerrada. Y si sales bajo tu responsabilidad y tienes un problema, aparte de que te van a cobrar el rescate, es que seguramente tengas una sanción penal, ¿no? En Estados Unidos esto no lo llevan. En Europa no. Y en España, desde luego, tampoco. Este es un viejo debate del sector, cómo podemos llevar el cumplimiento de las normas a las pistas. Porque si se cumplen las normas en todos los lugares, ¿cómo no se van a cumplir en unas áreas donde encima se alcanzan unas velocidades extremas? Ha hablado nuestro invitado de 80 kilómetros por hora o 70. Estamos hablando de que la equipación desde hace 20 años, tanto la de esquiadores como la de surferos, snowboarders, se ha modificado tanto que se logra más velocidad con independencia de la técnica. Y estamos hablando de velocidades muy peligrosas. Bueno, cualquier velocidad, Carlos, que supere los 4,5 kilómetros por hora, para un ser humano ya le va a causar lesiones. Es la velocidad que podemos soportar, ¿no? Bueno, excepto los profesionales del atletismo y en cortas distancias. El impacto es tremendo lo que le ha pasado.
Espero el impacto que una caída, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Vale. Una caída te puede romper casi siempre los ligamentos en los esquiadores. En los snowboarders siempre son las extremidades, siempre se fractura. En el esquí no hay rotura de ligamentos. Pero lo que es cierto es que las velocidades que se alcanzan son tremendas. Yo empecé a esquiar con 8 años, tengo 58. O sea, llevo 50 años, no esquiaría todo lo que me apetece, porque España tampoco es un país como es Austria, pero lo cierto es que en los últimos 20 años yo he visto un incremento en el programa, lo hemos contado en numerosas ocasiones en Pistas Blancas, el incremento de la accidentalidad debe hacernos a todos llevarnos
a la reflexión. ¿Pero eso es porque
hay más gente? Por supuesto que hay más gente. Hay más gente. Hay más imprudencia.
Lo que decía Dani, de que va todo el mundo acelerado.
Claro, va todo el mundo acelerado, y a todo esto hay que sumar que luego determinadas plataformas, sobre todo en las que están los jóvenes, han empezado hace tiempo ya a emitir vídeos fuera de pista hechos por profesionales, gente que cobra por eso y se mata muchas veces, ¿no? Pero esto no lo pueden hacer todas las personas, todos los esquiadores, o porque no tienen nivel, o porque realmente no se puede tener, esa zona está cerrada. Y en España, pues bueno, fuera de pista lo hace quien quiere. Encima, si te tienen que ir a buscar con el helicóptero, va a ser difícil, imposible, por ley. O sea, y en este caso por sentencia, de que la comunidad autónoma competente te pueda cobrar el rescate. Estamos hablando de que una hora de helicóptero son cerca de 4.000 euros. Por lo tanto, un rescate de cualquiera de estos que se ha ido fuera de pista porque se quería hacer el selfie, a lo mejor lo estamos pagando con nuestros impuestos.
Oye, Alfonso, ¿y no hay ninguna licencia exigida para esquiar
en según qué pistas?
Ninguna.
No.
Ninguna.
Porque para conducir
no.
algo,
no, 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 tú,
a 80 kilómetros por hora,
no, tú puedes tener un nivel mínimo y meterte en una pista negra.
Sí, sí.
En Estados Unidos las negras las conocen como double diamond, doble diamante, y eso allí sí se cumple. Si no tienes un nivel alto y provocas un accidente, va a haber una respuesta de la administración contra ti. Dime.
No, sí. Aquí desde al margen de la ley, ¿no? Y hablando desde la orilla del mar, quería preguntarte si lo que ocurre realmente es que la saturación de las pistas de esquí es la misma que en las playas. Así hemos llegado a este punto donde, por decirlo así, la colisión, el accidente es inevitable.
Bueno, hay una saturación, que duda cabe. Es cierto que después de la pandemia todavía le ha costado al sector recuperar el número de esquiadores, que en España son en torno a 1 millón anualmente los que compran el abono para coger los montes, ¿no? Pero la saturación es evidente, sobre todo determinados días de la semana, ¿no? En la que se está, por así decir, dando paso, pagando a mucha más gente de la que las pistas pueden asumir. Y luego ahí llegaríamos ya al eterno tema. Esto es un negocio en el fondo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega el negocio y dónde comienza en realidad la responsabilidad civil del operador, que la tiene en el caso de un accidente en los remontes? Ahí sí.
En los remontes,
tú claro. Cada vez que sacas un forfait, como lo llamamos, estás pagando una parte de tu seguro de viajeros. Porque se paga un seguro de viajeros porque los telesillas son medios de transporte.
Pero no sería ninguna tontería, ¿eh? Desplegar, llámale policías, llámale equipo.
Bueno, se ha intentado hacer, pero personal, por otras cosas.
Personal por las
habría
pistas,
que reclaro.
Al que va a toda trapa, de hecho,
claro.
Un silbato, un
claro.
Algo, un apercibimiento.
Exacto.
Y si ves a gente uniformada, con autoridad, que está por ahí rondando.
Eso ha pasado, por ejemplo, y pasa.
Frenas, claro.
Durante los últimos años en Sierra Nevada, que claro, la gente, al ver a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que están muy presentes, sobre todo la Unidad de Policía Nacional.
¿Y por qué están en Sierra
Nevada? Estaban más por otras cosas, consumo de estupefacientes pistas.
Vale.
Fueron desplegados porque llegó un momento que la situación en la penibética, en el tema de consumo, sobre todo de drogas, de exceso de velocidad en el puerto, era ya, precisaba la presencia de una unidad específica, que por cierto, financia la
¿qué decía,
comunidad
Marta?
Andaluza.
No, le quería preguntar
a Alfonso. Desde pequeña
Alfonso,
también, ¿no?
Sí, 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 a mí me encanta. ¿Quién pone en España la traba para que se regule esto de alguna manera?
Bueno, trabas que yo sepa nadie pone. Yo no he visto en los años que llevo en este hablando de este negocio que es el esquí y de este deporte que es maravilloso, no he visto nunca que nadie ponga trabas. Nadie las va a poner ante esta situación. El problema es que, claro, los accidentes, como le ha pasado a nuestro invitado, se producen en un momento muy determinado donde hay mucha gente. En este punto no, era un puente. Pero, hombre, baje usted la velocidad cuando se lo están diciendo. Porque
es que
más allá de avisos, Carlas, es difícil que aquí podamos, con la normativa que tenemos, actuar.
Pero los
allá.
Puentes, que es lo que ha contado Dani, tú explícalo. Los puentes, para que no esté familiarizado con el deporte, son lugares de intersección donde
de
se mezclan pistas y hay una señal muy visible para que aflojes.
Y luego hay otro problema
tranquilito.
Que añadir también. Es que se ha intentado en algunos lugares de Europa el que segregar a los esquiadores de los surferos. ¿Por qué? Bueno, son dos maneras de deslizarse en la nieve completamente distintas. Una lleva cuatro cantos, que son los esquíes, dos por cada pierna, por así decir, y el otro solamente lleva dos. Eso, pero luego, aparte de eso, la manera de desplazarse en la tabla es verdad que deja algunos ángulos muertos. El esquiador no. El esquiador.
Con lo cual te pueden pillar.
Con lo cual tú puedes no ver al que viene. Tú sí ves lo que estás viendo, evidentemente. Pero no, y en el esquí, bueno, que simplemente un giro, un momento de cabeza, como la posición sobre dos tablas, puedes. Eso también. Se intentó en Francia segregar, como digo, pero claro, no tiene sentido.
No.
Estamos disfrutando todos de lo mismo. Y
es un deporte maravilloso.
De lo que debería de reinar es lo que no reina nunca, que es el sentido común.
Dani, ¿cuánto? Esto es como la pregunta de los futbolistas. ¿Cuánto tiempo de baja? Porque has tenido que suspender conciertos, la gira por Argentina, por Uruguay. ¿Cuánto tiempo te han dicho los médicos que estarás ahí, que te va a doler cuando te ríes?
Bueno, no es una ciencia cierta. Dicen que por la forma física y tal, un mes y medio, porque al final, o sea, el dolor no es lo mismo, pero si te has roto dos costillas o te has roto seis, el tiempo de recuperación, que también es complicado porque no te pueden. O sea, yo no llevo vendas ni llevo nada.
La
movilidad es como muy extraño, ¿no? No sabes muy bien qué hacer porque también tienes que moverte un poco para que los músculos estén ahí, ¿no? Pero bueno, entre mes y medio, dos meses, es más o menos. Lo que sí quería decir es que sí que es verdad que pasan
cosas fuera de pista y todo eso, y por supuesto yo siento que tendría que haber snow patrols como un agente de seguridad que controlara y multara a la gente cuando se mete en un sitio así. Pero la mayoría de los accidentes más bestias están siendo por choques en las pistas. O sea, ha muerto en las pistas que yo estoy, ya no voy a decir el nombre porque son amigos míos y tal, y no les quiero hacer mala publicidad porque lo hacen todo, yo creo que perfectamente, pero han habido muertes y están habiendo muertes que no se hablan por estos choques, o gente que se queda en silla, o cosas muy graves, más graves que la mía, ¿no? Pero yo creo que realmente lo que tendría que pasar es que hubiera como unas personas que control, y a una persona que la ven dos veces pasando a una velocidad en una zona de paso, que mucha gente lo hace para no remar, y de repente dice, aquí me embalo mogollón y llego hasta la cafetería, ¿no? Y entonces, pues, lo siento, tío, pero es que no puedes ir a esta velocidad aquí.
Claro.
Y
ahí en Estados Unidos, Dani, problema, ¿no? En Estados Unidos, Dani, como poco lo que hace la Ski Patrol es retirarte el forfait por los días que te quedan.
Claro,
o sea, que no vuelves a esquiar en esa estación, por lo menos en esa ocasión. Ya veremos luego si te impiden la entrada,
Matías,
que también.
Matías,
es que hago siempre la traducción marítima, igual que no hay las snow patrols, tampoco hay las sea patrols. Es decir, aquí tenemos... Yo estoy pensando en las motonáuticas. Una motonáutica, cualquiera de nosotros va a una tienda de motonáuticas, en un cursillo teórico, vamos a llamarlo, sino ficticio, de 4 horas, sale con la moto y puede hacer lo que quiera sin ningún otro carnet, sin ninguna otra atribución. Pero de todas formas...
Bueno, ahora hay límites de acceso a la costa.
La Guardia Civil
ahora hay límites. Hay unas boyas normalmente en las playas para que a partir de ahí no puedan entrar las motos.
Pero luego hay otra cosa.
Pero antes ni eso.
A quienes no somos esquiadores, yo quiero decir que a mí me está entrando pánico a ir a esquiar. No sé si estás haciendo mucha promoción del deporte.
No. Es un deporte fantástico, y es un deporte que, como es es un deporte muy físico, pues claro, te puedes caer y te puedes romper una pierna.
Yo
me lesioné una vez esquiando también de una rodilla.
Bueno, yo tuve un impacto, y se lo contaba antes a Carles fuera de micrófono.
O sea, alguien te dio.
Sí, sí, y me pasó en Andorra. Fui arrollado también por un esquiador. Aquí no se paró, a diferencia de Dani. Sufrí una fortísima contusión en el hombro, porque yo, como soy tan pequeñito y peso tan poco, pues luego, claro, tienes menos masa. Y entonces tus huesos no fracturan con tanta facilidad como... Eso me lo dijeron los traumatólogos, ¿eh? Total, que me vendaron, me aplicaron todo tipo de calmantes y me tuve que venir esa misma tarde hacia Madrid. Mi compañera fue la que iba conduciendo el coche, los 600 kilómetros, y aquí en Madrid, bueno, pues yo, como estoy federado, pues pude acudir a la federación y tener un tratamiento deportivo para una lesión deportiva. Pero los arrollamientos es que son demasiado comunes, comunes. Sí. Menos mal.
Quería decir que hay una cosa, cuando decía lo de la convivencia, yo tengo amigos que esquían, otros hacen snow, son prácticas maravillosas, al final es hacer deporte en la naturaleza, que para mí es lo mejor, pero aunque son técnicas diferentes, hay cosas que es que sí que es de cajón para todo el mundo. Yo a esa persona era imposible, y aparte me cogió con el cuerpo flojo,
porque
yo es que ni la vi, yo estoy pasando mirando para adelante. Tengo a una persona a 6-7 metros, ¿no?, delante mío, y viene otro por detrás. O sea, es imposible. Quiere decir que esa persona realmente no está cumpliendo ahí, no está siguiendo ese cartel de precaución. Es como, por ejemplo, en Barcelona, también quería decir, yo soy muy amante de todas las bicis eléctricas y todo el mundo eléctrico, me parece maravilloso, pero con los patines eléctricos. O sea, la gente va tarada. Hace poco vi a un tío que se comía a una señora y no la mató de milagro.
Bueno, en Barcelona hubo dos muertes, ¿te acuerdas? Además, casi consecutivas. Víctimas de una atropella.
Bueno, pues mira, eso ha llevado a la reforma del reglamento de tráfico. Claro. ¿No? Entonces, ahora los patinetes eléctricos tienen una normativa. El esquí no, por defecto.
Ay, Dios mío. Bueno, Dani, oye, que gracias por asomarte a la ventana. Queríamos enviarte un poquito de cariño. Pero bueno, cariño está recibiendo mucho, que lo sé, ¿eh?
Gracias.
Dani, y las ganas de esquiar no se te quitan con esto, ¿no?
¿Qué va? Eso jamás, pero voy a intentar ir en 3 semanas. Porque el fin de semana...
Bueno, Dani, un abrazo.
Gracias de verdad por el cariño.
Cuídate mucho y no te rías mucho de momento, no te rías.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.